iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, el podcast que emitimos todos los lunes sin falta y que, como siempre, intentamos darle la mayor variedad posible. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a José María Romero y a Antonio Perán. Y eso significa que ese tándem nos va a hablar de pájaros, del canto de diferentes pájaros. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Bien hallada, pero vamos, aquí el que va a hablar es don José. Yo a lo sumo preguntaré.
Bueno, pero también hablas. Para preguntar tienes que hablar, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, una cosa es sí, con el que habla con ciencia.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Pepe, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos preparados para otro capítulo del pajareo.
Sí, el otro día cuando estuvimos grabando el podcast anterior, el de los mirlos y demás, que eran muy bonitos los cantos que nos trajiste, nos diste un adelanto de lo que iba a tratar el podcast de hoy y que realmente no nos enteramos de nada. Hoy me imagino yo que ahora sí que nos explicarás, ¿no?
Sí, claro. Claro, no os establece nada porque no os dice nada la palabra aláudida, claro, que es la familia es aláudidae. Entonces, estos aláudidos, que los conocemos todos porque todos seguro que hemos oído hablar de alondra, de cogujada y de terrera, que es lo que son. Son aves pequeñas, un poco más grandes que un gorrión, y todas son de carácter terrestre, o sea, la coloración es muy clarita, un pardo muy clarito que se mimetiza muy bien con el terreno, con las zonas áridas. De hecho, prefieren zonas poco árboles, excepto una de ellas que es la totobía, que prefiere más la zona arbolada, pero las demás prefieren zonas semidesérticas, tierras de labor, baldíos donde no hay apenas vegetación. De hecho, todas anidan en el suelo y el canto hay de la alondra. Aquí, sobre todo aquí en la parte esta de Sevilla, hay muchas sevillanas que hablan de la alondra, ¿no? Como la alondra canta a las claras del día, cuando el día empieza a clarear, toman altura y cantan. La alondra, la cogujada, todos tienen esa costumbre, ¿no? Muy tempranito, por la mañana, casi casi con las primeras luces, ya están cantándose. Se elevan a una altura considerable y cantan desde ahí, ¿no? Y hay muchas sevillanas y muchas canciones que hablan de eso, del canto de las alondras y las terreras en las marismas.
Es verdad, eso es cierto, sí. Sí, sí.
Sí, sí. Somos muy... Si quieres empezamos con la cogujada.
Bien.
Sí. Que vamos a oír las dos cogujadas que tenemos aquí. Vamos allá.
Cogujada común. Canto del macho. Thank you. llamadas. Cogujada montesina, canto del macho. Llamadas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien. Como hemos podido oír, a mí me da la impresión de que le va a faltar el aire a la cubujada. Es que no paran, es que es continuo, parece que ni toma aire para seguir cantando.
Sí, pero se nota que son pajaritos más chiquititos, ¿verdad? Canta con menos fuerza.
Fuerza no, quizás serán las notas un poco más agudas, pero vamos, yo te digo, es más grande, está entre el mirlo y el gorrión, ¿sabes? Uh-huh. Son a lo mejor el canto muchas veces lo hacen desde el aire, ¿eh? Entonces ajá. esa distancia, porque es que cuando tú oyes que está una cubujada cantando, miras hacia arriba y no la ves, o sea, se te pierde, de lo alto que está se pierde a la vista,
ya.
Lo cual quiere decir que la distancia es considerable, a lo mejor por eso te suena a ti más como más pequeño, pero además es un ave que se ve mucho en la carretera, porque se alimenta mucho de los, aunque no nos parezca, pero los coches van digamos atropellando los insectos, ¿no?
Claro.
Y caen a la carretera y estos bichos están en el asfalto y se alimentan ahí, ¿no? Y es sorprendente la capacidad que tiene para quitarse cuando va a pasar coche, parece que la vas a atropellar, ¡tú! Y da un salto fuera. Y además no he dicho que todos los alaúdidos son corredores, o sea, corren como flechas, uh-huh. En vez de prefieren casi alejarse andando, se van alejando corriendo, corren y se alejan, ya por último salen volando, ¿no? Pero si ellos pueden alejarse corriendo del peligro de lo que sea, se van retirando. De hecho, tienen una peculiaridad, todas ellas, y es que el dedo trasero, de los cuatro dedos que tienen los paseriformes, los tres lo tienen hacia adelante y uno lo tiene hacia atrás, el que tiene hacia atrás tiene una uña de casi 2 centímetros de larga, que parece ser que le ayuda
a correr,
eso es para llevar el asiento de cuando cada paso que da. Como lo da tan rápido, pues yo creo que la uña es lo que le impulsa, ¿no? Le va corrigiendo, digamos, la pisada, ¿no? Para que siempre. Y entre las dos cubujadas que hemos oído, la común y la montesina, son prácticamente iguales. Prácticamente que a la vista es muy difícil identificarla una de otra. Casi, casi. Que te haces un poco de referencia al hábitat, ¿no? porque la Montesina tiende un poco a las zonas más altas, con poca vegetación, pero también no es como la común, que la común prefiere terrenos más llanos y menos altitud. Entonces, nosotros digamos que no tenemos problema los anidadores para identificarla, porque cuando la tenemos en mano, el rasgo que tiene de diferencia de la especie es la coloración de las plumas debajo del ala. Uh-huh. Que fíjate.
Por ahí lo cazáis, ¿no? Claro, perfectamente.
Pues le levantas el ala y la que tiene el ala, el color debajo del ala lo tiene gris, esa es la Montesina. Y la que lo tiene así marroncito es la común. Uh-huh. Cosa que cuando vas la ves a distancia con un prismático y no llegas a darte cuenta de ese detalle. O sea que prácticamente son iguales. Solamente cuando la tenemos en la mano la podemos diferenciar perfectamente de una especie de otra. Uh-huh. Pues si te parece, seguimos con...
Bueno, si Antonio no tiene ninguna pregunta...
No.
Vale.
Yo creo que el pájaro ha quedado perfectamente descrito, ¿no, Pepe? Lo digo por siempre pensando en la gente, aparte de que los oiga, que los vea, ¿no?
Sí, es fácil de... Verás que es un ave que en cualquier carretera te la encuentra, cualquier camino, que es bastante frecuente, por lo menos la común. La Montesina no, porque la Montesina tienes que... Pero en cualquier camino, cualquier carretera secundaria, así tranquilita, pues... las hay, que se puede ver, y el sonido es característico, o sea, el canto en el momento que lo oye, ¿sabes? Hmm. Muchas veces, igual que cuando para identificar una especie, ¿no? Pues tienes que contar muchas veces con la época del año que es, con el hábitat en que está, si está en una zona de cultivo, está en un bosque o está... Entonces, hay cosas que a la hora de tú, digamos... desechar la especie por si escuchas a cantar un canto que te parece una cubujada y estás en un camino de tierra que no hay apenas vegetación por los lados y eso, pues entonces es una cubujada, ¿sabes? Ahora, si estás en un parque grande, con muchos árboles, con mucho esto, y suena la cubujada, pues es más raro, ¿no? Que esté la cubujada, ¿sabes lo que te digo? Que aparte de identificarla viéndola, también la identificas con el sonido y también con la ubicación en el medio natural donde esté. También ayuda, ¿no? O sea, son, digamos, parámetros que vas sumando y vas o afirmando o eliminando, y así muchas veces llegas a la conclusión, ¿no? Porque a veces tienes dudas de lo que has visto, no sabes muy bien si es eso o no. Igual que cuando lo oyes, este canto me parece esto, me parece lo otro, entonces ya tienes que empezar a ir poniendo supuestos, pues esta especie puede ser porque estamos en este hábitat o la otra, en fin, el mundillo este tiene eso, ¿no? Que yo creo que es uno de los alicientes, el tratar de identificar, que a veces pues tiene su intríngulis, ¿no?
Claro.
Visualmente no tiene ningún rasgo, diríamos, diferenciador con respecto a otros pájaros, Pepe, ¿o?
Sí, bueno, tienen una cresta, eso se me ha olvidado decirlo. Cuando corren, en las plumas de la cabeza, tiene una crestita, entonces la levantan y van corriendo con la crestita. Eso sí los diferencia también, es el único pájaro que podemos ver corriendo por el suelo con una cresta, ¿sabes? Porque las otras, la alondra también lo tiene, también tiene la alondra la crestita. Menos, más cortita, y la totovía también tiene muy poquito. Pero sobre todo la cubujada es la que más cresta tiene, vamos, que se ve perfectamente cuando estira las plumas de la cabeza y se la identifica perfectamente.
Uh-huh. Vale, pues pasamos ya al siguiente grupo.
A la siguiente sería la terrera común y marismeña. Vamos a ver.
Terrera común, canto del macho. Thank you. llamadas. Terrera marismeña, canto del macho.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, aquí había una muestra clara de cuando cantan en vuelo. Es lo que tú preguntabas antes, Paqui, que se nota, que yo te decía que se nota la diferencia de cuando está en vuelo, cuando está en el suelo.
Porque los pájaros que le gustan más, cantar cuando están reposando o cuando van precisamente volando.
Depende. Yo creo que ahí las aves que son más de zonas de frondosas, de arbustos y matorrales y esto, entonces el sonido es una manera de comunicarse, ¿no? Y sin embargo esto, los alaúdidos cantan desde arriba porque creo que se hacen más visibles, ¿no?, para ellos mismos, porque están a la altura del suelo, ¿no? De hecho, son las aves que están en zonas frondosas de vegetación suelen tener también unos colores llamativos para que se vea desde lejos, ¿no? Lo primero que los acerca es el canto y después la visibilidad. Estas, como en el suelo prácticamente no se ven, pues yo creo que cantan desde arriba para hacerse visible, ¿no? Incluso para controlar su territorio. Las dos terreras que hemos oído, la terrera común, no lo dijimos antes, de las cubujadas, que son sedentarias, aunque hay algunas, que muy pocas, que pueden llegar del norte, pero generalmente las que hay son sedentarias. Y sin embargo la terrera común es estival, es decir, viene aquí a criar y luego pasa el invierno en África. Y también pasan por aquí individuos de Europa, ¿no?, que van camino al sur. Y sin embargo la terrera marismeña es muy está solamente aquí la parte del Bajo Guadalquivir, la zona de las marismas de aquí, y luego en la parte de las zonas más desérticas que hay por Zaragoza y Cataluña, el Monegro y esas zonas de poca vegetación. son muy parecidas. Estas también son muy, estas sí tienen, estas con unos prismáticos a lo lejos se pueden diferenciar, porque tiene la tercera común, tiene por encima, son todas parecidas, todas moteadas de pardo y negro, y unos marrones claritos, que las, ya te digo, cuando se ponen en el suelo en un terreno baldío que no hay, que está labrado, que solamente está la tierra, se agachan y las pierden, no las ve. Y por abajo esta, la terrera común, es clarita, es muy blanquita, tiene a los lados de, digamos, por debajo, en el cuello, los lados del cuello, unas manchitas negras, la común. Y la marismeña tiene el pecho moteado, la mitad del pecho moteado, estriado, y eso ya la diferencia, porque las dos tienen la cresta, pero no la tienen larga, la tienen media cresta, que es decir, que cuando levanta la cresta, lo que hace es que es como si le creciera, se le pusiera la cabeza más gorda, no le destaca en punta como a la cubojada. Y la marismeña es, como digo, está muy localizada en terreno de marisma, ¿no?
Claro.
Es muy 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 escasa, prácticamente. Hay otras terreras, pero ya no están aquí, ya están en el norte de África, la terrera sahariana, la terrera colinegra, terrera dun, en fin, hay más alaudidos que los que tenemos aquí, que ahora, si queréis preguntar algo, seguimos para adelante con la...
Porque, ¿qué características tú destacarías de los alaudidos en total, de todos los grupos? ¿Hay alguna cosa que se tengan iguales?
El plumaje, la coloración del plumaje, son todo color de tierra, digamos, ¿no? Luego anidan todos en el suelo. Además de una forma muy curiosa, porque el nido lo hacen al lado de una mata, de una mata que no tiene 20 o 30 centímetros como mucho, y suelen orientar el nido nor-noreste, ¿eh? Parece ser que es con la intención de que no sufran los pollos mucho la insolación, o sea, que no les dé, claro que en abril, mayo, ya el sol pega, ¿no? Y
claro,
un bicho pegado al suelo, que le esté pegando el sol, pues se ve que como la mata que es donde hacen el nido es muy pequeñita, pues para protegerlo del sol, casi todo, prácticamente todo, orientan el nido nor-noreste con esa. Y luego otra peculiaridad que la tienen todas también es la uña del dedo trasero, también larga. Todos son andadores, todos corren. Corren como...
Como gamos.
Como una rata, vamos, parece una cosa mala corriendo.
Qué bárbaro.
Pues vamos con las que nos quedan.
Con las más famosas, dicho sea de paso, ¿no?
Famosa,
hombre, para la gente que no entendemos mucho de pájaros, sin ninguna duda, las alondras,
el nombre de
la alondra es la que más, claro, conoce, ¿verdad? Claro.
Suena, sí, la alondra.
Sí, además es uno de los pájaros que yo creo que está más presente en el mundo de la canción, ¿verdad?
El canto de la alondra, sí.
Claro.
Vale, pues lo voy a dar al audio.
Totovía, canto del macho. Thank you. llamadas. Alondra común, canto del macho, en vuelo. Suelo. Llamadas.
Bien, como hemos visto, las llamadas son bien cortitas. El canto lo hemos podido oír en, volando y en el suelo, que varía. Se ve que, no sé por qué, pero a estos bichos les gusta más cantar en vuelo.
En vuelo.
Son más,
Pero antes, la primera que has puesto, no
era
decía...
Totobía.
Claro, no era Alondra, tenía otro nombre, ¿no?
Totobía.
Sí, es Totobía, pero es de la familia.
De la misma familia, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo único que cambia el nombre. De hecho, lo único que la diferencia de las otras prácticamente igual es. Además, me parecía la terrera marismeña, sin con el pecho estriado y prácticamente igual. Lo que la diferencia de la Totobía es que es la única que prefiere las zonas arboladas. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, cuando vas por el campo, en una zona que hay árboles disperso, una dehesa, zona así, entre vegetación baja y algunos árboles dispersos, y oyes un canto así tan seguido, eso te hace pensar en la Totobía. Es decir, oyes, porque si nos fijamos, los cantos son todos parecidos, ¿no? Yo creo que todas las familias tienen notas bastante parecidas, los mirlos con los zorzales, las collalbas, y a estas le pasan lo mismo, los aláudidos son algo parecido. Entonces, cuando vas por el campo y oyes en una zona de arbolada un aláudido, pues rápidamente piensas en la Totobía, que es la que le gusta las zonas arboladas, es lo que lo diferencia del resto de los aláudidos. Y la Alondra, lo que hemos hablado, ¿no? El canto se ve que... Yo creo que es llamativo por este hecho de que tú vayas por el campo y veas un pájaro cantando en el aire, ¿no? Volando, ¿verdad? Porque prácticamente se quedan parados, ¿eh? Se quedan casi como si estuvieran... Bueno, algunas aves lo hacen, que lo hace el cernícalo y el elánio, se ciernen, ¿no? Se quedan batiendo las alas en el mismo punto, ¿no? Uh-huh. Mm.
Que eso debe ser muy complicado, ¿no? El estar ahí estáticamente, ¿no? Sin moverse.
Hombre, es un esfuerzo. Los cernícalos y esto lo hacen para cazar. Uh-huh. Pues durante unos segundos se quedan fijándose en la presa y luego se dejan caer. Uh-huh. Aparte de los colibríes, que los colibríes, la cuestión de los colibríes es las veces que baten las alas por minuto, no sé, son 120 veces por minuto, una barbaridad. Claro, eso es prácticamente un reactor, eso vuela para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, se queda quieto, la capacidad que tiene. Y en esto, pues también algo, el batido, hombre, la altura que cogen también, yo creo que aunque batan las alas, algo van perdiendo, porque para quedarse en un punto fijo es difícil. De todas maneras también vuelan, o sea, no es que estén parados, algo se paran, se mueven un poquito, o sea. Lo que sí es cierto es que yo cuando las oigo, miro, las busco y no ves. Si llegas a verla, ves un puntito, claro, el cielo azul y un puntito, pues sabes que está ahí, pero ya es claro. Bastante difícil.
Uh-huh. ¿Hay algún pájaro que el canto de la hembra sea mejor que el del macho?
Que yo recuerdo ahora mismo...
No, ¿verdad? Es que siempre el que predomina es sí. El del macho.
Sí, bueno, hay casos de reproducción y al revés, sí, que sea el macho el que cuide lo... De hecho, es que tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo es. Es una forma de cría en la cual la hembra se aparea con un macho, le pone los huevos y le deja el nido y los huevos al macho y el macho los cría. Uh-huh. Y esa hembra tiene varios machos, pone huevos con varios machos y los machos son los que se encargan de criar los pollos. Uh-huh. Esas hembras son, en este caso, las que son más atractivas de coloración y de plumaje. Pero ya en el canto no sé, yo creo que no. El canto así potente como tienen los machos yo creo que los pareceriformes, me parece a mí que no hay ninguno. No sé si en algún tipo de, en alguna otra familia, pero lo que son los pareceriformes, que son las aves
que estamos mirando aquí, cantan, claro.
Las que cantan, yo no recuerdo haber leído o haber oído algo de eso. No sé, tendría que mirarlo por si hubiese algo, que igual no me extraña, porque de lo que nosotros tratamos, yo trato las aves de aquí del entorno, pero nos vamos a Sudamérica o a Asia, la cantidad de aves que hay, la cantidad de diversidad de especies, de subespecies. Ahí en la zona, en Asia, la parte de China, que hay muchas islitas, y de hecho cada islita ahí tiene una subespecie, ¿no? Y como es tan grande y tan amplio la cantidad de aves que hay, pues no sé, igual pudiese que hubiera algo de que alguna hembra cante más que los machos. Uh-huh.
¿Tú, Antonio, no tienes así ninguna consulta?
No, hoy parece que la cosa está muy clara.
Está
¿no?
muy clara, ¿verdad? Es que sí. Yo creo que las tres que nos has puesto hasta ahora, yo creo que están muy bien determinados todos, ¿eh?
Tengo una más, pero esa la tengo guardada para el último capítulo.
Ah, amigo mío, o sea que aquí sí, con sorpresa, ahí, con sorpresa ahí, incluida, ¿no?
Hay una que es de uno de los aláudidos que la he tenido que dejar por su peculiaridad en el canto, la he tenido que dejar para el final.
Muy bien.
Eso se puede adelantar o no.
Hombre, eso que has dicho, sí.
El capítulo, digo.
Pero
capítulo
no nos diga, final, no nos diga qué aves, no, el nombre de la ave.
Digo que va a estar dedicado a los imitadores.
Ah, muy bien, qué bonito. ¿Vale? Eso sí que fan.
A los imitadores.
Pero los imitadores pájaros, no a los imitadores personas. Claro. Hay personas que imitan a los pájaros,
Los pájaros que imitan a otros pájaros.
Eso.
Y una de ellas es una de las familias de los aláudidos. Por eso la he dejado para el final.
Claro. ¿Y este nombre de los aláudidos de dónde viene? ¿De qué es alguna cosa?
Tiene que estar vinculado, como los nombres científicos vienen del latín, tiene que tener algo en el latín.
Uh-huh. Aquí el experto en latín es Antonio. Antonio a lo mejor nos puede decir algo.
Los romanos tienen...
No, pero no conozco yo ningún término.
Sí, no, ¿no? Sí, las alae, no sé si no sé si era una formación, las formaciones de caballería, me parece que eran un alae. Uh-huh. Y no sé si ahí viene algo alae, porque alula, era, no sé si era alula o alauda, era alondra en latín. El propio latín, la alondra, se llama. No sé si es por ahí.
Ah, pues seguramente.
No, seguramente es eso.
Es eso, claro.
Seguramente que la alondra le ha dado nombre a toda la...
Al grupo entero.
A la familia, sí. Porque Alauda, alauda, la alondra común, el nombre latín es Alauda arvensis.
Entonces seguro.
Alauda.
Entonces
y yo
está
creo que
claro.
El nombre de la alondra, que es una ave conocida, famosa, digamos, por todo, pues yo le haya dado nombre a la familia.
Amén. Sí, pues entonces yo creo que es eso, sí. Así que bueno, entonces nos vas a poder adelantar una pizca, desvelar lo imprescindible, pero para que nos dejes un poquito así con los dientes largos de que, en qué va a consistir el siguiente programa. A ver, piensa.
Es que el nombre de la familia...
Desvela ya mucho, ¿no? Si lo dice, desvela demasiado.
No es que desvele mucho. Son la familia... Las familias son... ahora el nombre... Quiero buscar en latín. El nombre son los escribanos.
Ajá, vale. Pues no, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Los escribanos, figúrate.
Escribanos, que la familia es Embericidae. Claro, si te digo Embericidae, pues...
Pues no. Ahora te voy a decir una cosa. Si me dices los escribanos, me quedo igual, ¿eh? Francamente, no. Yo no te voy a engañar, ¿eh? Antonio, pues posible que no, pero yo sí.
Esto lo tenemos... Dentro de los que vamos a tocar, los hay de todo. Desde el monte hasta las marismas.
Qué bien, así tenemos variedad.
Cada uno de un biotopo diferente. Son muy... Eso lo sería, los escribanos.
Muy bien.
Es lo que creo que es lo que nos queda, porque ya... Creo que sí, que van los escribanos y ya después los imitadores.
Ah, genial, perfecto. Desde luego la colección es de lujo, esta colección que vamos a terminar, bueno, pues aquí a... Ya poquito tiempo, porque si nos quedan ya estos tres podcasts, la verdad es que en total creo que van a ser unos 19 y es una colección fantástica, ¿eh, Antonio? Vaya colección que nos has montado aquí con Pepe, ¿eh?
Sí, yo creo que los oyentes están contentísimos y se nota, claro, se nota por la afición que tiene el programa, ¿no?
Hombre, un repasito, que profundidad ya, yo creo que la profundidad ya, si quieren más, que cada oyente tiene la base para luego investigar y seguir profundizando, porque
claro,
todas las familias que hemos tocado son muchísimo más amplias,
claro,
no, ya no solo a nivel de aquí del país, de España, sino los fringílidos, por ejemplo, hay fringílidos en todo el mundo, los escribanos igual, las aláudidos igual, incluso hay aláudidos que los hay en América y aquí no los hay, ¿no? O sea, ahí que se puede, que es un campo que hemos abierto la puerta de este campo y ahora de ahí para adelante todo lo que quiera.
Claro,
pueden
exacto.
Investigar y curiosear, porque es un mundo curioso, curioso.
Desde luego. Bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Vamos a recordarles, como siempre, a los oyentes dónde nos pueden escribir, que es tertulias@iberoamerica.com. Ese es el correo. Y bien, en el Twitter, Iberoamérica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Y como siempre, ha sido un enorme placer estar aquí con vosotros dos hablando de pájaros, ¿eh?
Pues que continúe, ¿no?
Claro.
Pues quedamos citados.
Eso es, exacto. Y a los oyentes lo mismo, decirles que el lunes próximo volvemos con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.